Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos hoy, 9 de agosto del año 2022, junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos y liberhéroes, y todos los demás.
A quienes espero yo encontrar un momento para leer sus comentarios, o por lo menos aquellos que consideremos que van dentro del contexto de lo que vamos a estar conversando hoy en Libertópolis al mediodía, temas que en unos instantes les voy a anunciar. También, por supuesto, aprovechar a agradecerle a los liberamigos, que son aquellos que están compartiendo nuestro programa y les ponen like, póngale me gusta. Principalmente, por favor, en YouTube, usted que nos está acompañando en YouTube, que son un montón, y le gusta el programa, por favor, póngale like y compártalo. O sea, me gusta. Si espero que si nos está viendo es porque le gusta, ¿no? A menos que sea masoquista. Y nosotros, pues, estamos en contra de eso. Así que, si no le gusta nuestro programa, por favor, no sea masoquista, no lo vea. Pero si le gusta y nos está viendo en YouTube, por favor, pónganos ese me gusta. Apóyennos de esa manera a poder llegar a más personas, porque así nos facilita el trámite con el algoritmo de YouTube, y al facilitarnos ese trámite podemos llegar a más personas con este objetivo nuestro, con esta misión de Libertópolis, de la búsqueda de la verdad de los hechos, que va en coincidencia con la que es precisamente la misión del periodismo. Y hoy, amigos, los temas que vamos a abordar, por lo menos cae por su peso, que uno de estos es lo que sucedió ayer y parte de lo que conocemos de lo que está avanzando hoy la audiencia en contra de José Rubén Zamora, señalado por un caso de supuesto lavado de dinero, y de Cintia Monterroso, fiscal de la FESI, que fueron, además de eso, ya el Ministerio Público solicitó que sean ligados a proceso. Pero Samari Carolina Gómez Díaz está acusada por supuesta filtración de información. Entonces, hoy vamos a cumplir lo que ofrecimos ayer. Ayer les dijimos, no vamos, ya tenemos mucha información, tenemos audios, tenemos videos, pero Jorge y yo no los habíamos visto y nos parecía una irresponsabilidad solo venir y ponerlos para estar dentro del mood del mediático populista. Nosotros que lo que queremos es analizar con ustedes las evidencias que se están presentando en este juicio, pues lo que nos parece correcto es, antes de poner algo, nosotros mismos estar enterados y poder discutir entre Jorge y yo cuáles son nuestras dudas, cuáles son las cosas que nos han llamado la atención, cuáles son las implicaciones que este caso puede tener por tratarse de el presidente de uno de los medios impresos que más relevancia ha tenido en nuestro país en el último par de décadas, desde, bueno, un poquito más de
cuarto
un par
de
décadas, porque es un diario que fue fundado a finales del siglo pasado. Sin embargo, quiero recordar o parafrasear, porque no recuerdo las palabras exactas que utilizó el vicepresidente de Diario El Periódico que entrevistamos ayer, Mario Fuentes de Starac, separar lo que es el trabajo del periódico, el trabajo periodístico del periódico, del caso en contra de José Rubén Zamora. Eso me parece algo que definitivamente vamos a coincidir con el licenciado Mario Fuentes de Starac, a quien pues le agradecemos que nos haya permitido entrevistarlo ayer en el programa del mediodía. Entonces, hoy, que ya con Jorge tenemos una idea más clara de la evidencia que se ha presentado y que ya el Ministerio Público presentó una acusación específica contra Zamora y contra Gómez Díaz, pues vamos a compartir con ustedes lo que consideramos relevante de las declaraciones que dio para el caso, lo que consideramos relevante para el caso de las declaraciones que dio José Rubén Zamora la semana pasada, junto con lo que ha sucedido entre ayer y hoy en el juzgado séptimo penal, que en el cual se está llevando a cabo este caso a cargo de la fiscal de la FESI, Cintia Monterroso. Entonces, ese es un tema que vamos a abordar hoy. También no podemos, dentro de toda esta discusión, obviar que hay otras notas de índole internacional que hay que ponerle atención. En particular, poder explicar con un poco más de detalle, que no hemos tenido tiempo, cuál es el verdadero origen del problema entre China, Taiwán y Estados Unidos. Así que lo vamos a comentar porque pienso que es importante que empecemos a abordar estos temas que van a tener repercusiones importantes en la vida de todo el mundo. Yo pienso, Jorge, que a estas alturas muchas personas no entienden la importancia que tiene Taiwán para nuestro bienestar, o sea, para tu bienestar, para mi bienestar, para el bienestar de los que nos están acompañando. Entonces, hay que poner los puntos sobre las íes y vamos a abordar ese tema. También, en lo que respecta a temas económicos en nuestro país, queremos comentar acerca de la inflación. ¿A cuánto llegó la inflación en Guatemala? No en Estados Unidos, no en Europa. En Guatemala, en el mes de julio. ¿Y qué representa esto en los últimos 14 años de nuestro país y cómo nos puede afectar? Y hay que tener mucho cuidado con la propuesta fácil para enfrentar la inflación, porque puede ser que nos arrojen de esa manera de la sartén al fuego. O sea, que con las propuestas que están empezando a surgir, en lugar de poder aliviar en el largo plazo el problema que representa la inflación, que lo causan los gobernantes, como nosotros ya lo hemos explicado en varias ocasiones en nuestro país, tenemos que entender, además del origen de la inflación, para lo cual aprovecho a recordarles que nuestro invitado para hablar de este tema en el conversatorio de la Liga de los Liberhéroes es ni más ni menos que Ramón Parellada. Así que a mí me parece, como todos nuestros invitados, un lujo de invitados. Así es como nosotros le agradecemos a los miembros de la Liga de los Liberhéroes el apoyo que nos dan, porque el objetivo del apoyo que ustedes nos dan en la Liga de los Liberhéroes es para que nosotros podamos mantener, y no me canso de repetirlo, para que nosotros podamos mantener nuestras transmisiones virtuales. Porque el día que no contemos con ese apoyo de aquellos que todos los meses, nos apoyan por medio de la Liga de los Liberhéroes, vamos a tener que suspender las transmisiones en línea, lo que significa que pues dejaríamos de llegar a todos aquellos que nos acompañan más allá de nuestras fronteras. Por eso le pido a los miembros de la Liga de los Liberhéroes que, si conocen a otras personas que valoran el trabajo que nosotros hacemos en Libertópolis, que los inviten a que se hagan miembros de la Liga de los Liberhéroes. Entonces, como nosotros consideramos que, ¿qué tan cierto es ese refrán que dice que amor con amor se paga? Nosotros queremos darles estos beneficios a todos aquellos que nos apoyan en la Liga de los Liberhéroes. Beneficios como el club de lectura, que mañana nos reunimos y vamos a ver una película. Mañana vamos a tener un cineforo, vamos a ver una película que dura 48 minutos acerca del primer caso que ya leímos el libro, Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle. Que es el primer libro donde aparece los célebres Sherlock Holmes y el doctor Watson. Entonces, mañana vamos a ver, para los que no nos acompañaron en el Club de Lectura, a lo mejor se animan a acompañarnos en este cineforo, donde vengan con que pueden ir, pueden llevar, obviamente van a estar en su casa, pueden estar tomando vino, agua, las bebidas que quieran, sus poporopos. Recuerden que pueden a comprarlos en cualquier lado, si hacerlos en el microondas o irlos a comprar a algún cine, pero que nos preparemos para ese rato que vamos a pasar entretenidos mañana con los miembros de la Liga de los Libereros que participan en el Club de Lectura y que ya estamos leyendo El Signo de los Cuatros. Igual lo vamos a dividir en tres discusiones, como lo hicimos en el caso de Estudio en Escarlata. Y ya saben que para hacerse miembros de la Liga de los Libereros, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com y darle al enlace que dice que los lleve a la Liga de los Libereros, es darle clic y ahí vienen y nos apoyan. Y mil agradecidos con eso. Pero bueno, todo esto solo lo mencionó, eso fue una gran digresión mía para recordarles que nuestro invitado en el conversatorio de este mes es Ramón Parellada, donde él va a hablar con un poco más de detalle de qué es la inflación otra vez, cuál es el origen de la inflación, cómo nos afecta la inflación, de qué manera sentimos en Guatemala la inflación que se da en otros países. Imagínense tantas cosas tan importantes. Pero hoy nosotros, dentro de lo que tenemos planificado para ustedes, es el comentarles acerca de este nuevo dato que se tiene de lo que sucedió en lo que respecta al precio de los productos en nuestro país, o el costo de la vida, como lo llaman algunos. Y por supuesto, dentro de ese contexto, también queremos hablar que nuevamente cayó el IMAE en nuestro país. Y todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. No pidamos, por favor, porque hay tantos ahí los que andan bloqueando, pidiendo babosadas realmente y fregando a la gente que quiere producir, crear riqueza, que luego queda casi que sus pedidos son similares a exigir que la tierra sea plana. ¿Y por qué me encanta recurrir a este ejemplo? Porque pienso que es el más obvio de lo absurdas que son algunas veces las peticiones que hacen los grupos de presión, que por cierto me lleva a preguntarme, ¡ups! ¿Cuánto tránsito de sustancias prohibidas va a haber hoy en nuestro país? Porque generalmente, en especial cuando participan los de Codeca, sabemos que va a haber algún tráfico de algo mientras ellos están bloqueando los 20 pelones que están fregándole la vida a cientos de miles de guatemaltecos en la capital y en el interior. Entonces, de este tema, pues brevemente, lo que podemos decirles que no lo hemos comentado ya. Jorge, ¿qué les podemos decir? Bueno, pues les podemos informar a los oyentes de dónde están fregando estas personas, que parece que su objetivo es eso, fregar a la gente. Pero esa es una nota que brevemente vamos también a abordar. Y la otra que me parece importante, Jorge, es lo que está sucediendo en Estados Unidos en lo que respecta a los inmigrantes y sobre todo esta encuesta que a mí me pareció fabulosa, y por eso yo siempre he dicho, la mayoría de los estadounidenses están a favor de la inmigración. La mayoría de los estadounidenses están a favor de la inmigración. 7 de cada 10 estadounidenses ve la migración como una ventaja para Estados Unidos. ¿Te imaginas ese dato? Pero bueno, les vamos a comentar más al respecto en el segmento en el cual pues abordemos este tema, que esperemos de nuevo que a pesar de todo lo que tenemos, espero que nos dé tiempo de cumplir, Jorge, porque en el tema de José Rubén Zamora nos va a llevar tal vez un poco más de lo esperado, porque de nuevo les vamos a compartir videos, audios y material que consideramos importante para conocer sobre el caso en contra de Zamora. En fin, eso es todo. Ojalá que nos dé tiempo otra vez, George. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar a los oyentes que la vida hay que disfrutarla. La vida hay que gozarla. Y nosotros la gozamos disfrutando de un gelato de Primo de Roma que desde el año 2007, imaginen ya que 15 años celebran nuestros amigos de Primo de Roma de estar deleitando a los guatemaltecos con los mejores helados artesanales italianos, los gelatos de Primo de Roma, que usted puede pedir al WhatsApp. Puede pedirlo por WhatsApp, puede llamar por teléfono al 3190-9912. Repito, 3190-9912. Y poder disfrutar de un gelato de tararara, tará. ¿De qué es el tuyo, George?
De ajonjolí.
¡Qué casualidad! Los ajonjos, ¡ve los ajonjos!
Solo que en italiano, de sesamino.
¡Sesamino! Nos deberíamos de cambiar el nombre a los sesaminos. Vamos a proponerlos la próxima vez que nos reunamos con los ajonjos, que aprovecho a mandarles un gran saludo a nuestros amigos.
Y es delicioso el gelato de sesamino.
Me parece rico, rico. ¡Eso! Y yo, apreciables amigos, hoy uno fresco voy a disfrutar de un gelato de maracuyá. Aunque ahí tengo uno que ya no me lo pude comer la vez pasada, que es de mango. No sé, entre esos dos, para que vean, a veces nos suceden estas cosas que son tan ricos que no sabemos cuál vamos a escoger. Así que, si no sé cuál voy a escoger, me voy a ir a Pradera Concepción o a Fontavela, voy a ir a las tiendas de Primo de Roma y voy a disfrutar del que en ese momento se me antoje. Repito, Primo de Roma, los pueden llamar al 3190-9912. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes y de una vez vamos a entrar a poner en contexto el caso en contra de José Rubén Zamora para que al final de ponerlo en contexto, Jorge y yo, cada uno de forma individual, pues somos responsables de lo que cada uno de nosotros diga, pues compartamos con ustedes nuestra lectura de lo que hasta este momento se conoce de la acusación en contra de José Rubén Zamora y la exfiscal Gómez Díaz. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Sí, vamos a hacer un pequeño cambio, apreciables oyentes, en lo que respecta al análisis de la nota, porque tuvimos un pequeño problema tecnológico. Entonces, vamos a dejar la presentación de los audios y los videos que, dentro de todo lo que ha circulado, consideramos con Jorge que eran los más relevantes para presentar el contexto del caso y empezar a plantear las preguntas que tenemos en lo que respecta a lo que se conoce hasta hoy. Entonces, lo vamos a dejar eso, esperemos para el siguiente segmento, mientras terminamos de resolver esta situación. Pero bueno, entonces vamos a ir a otro tema que nos parece muy importante, que les mencionaba ya en el segmento anterior, que tiene que ver con la inflación, recordándoles a los oyentes que a los miembros VIP y Plus de la Liga de los Liberhéroes van a poder conversar a fondo sobre este tema con Ramón Parellada en el conversatorio del mes de agosto. Así que únase a la Liga de los Liberhéroes en libertopolis.com, dele clic al enlace que lo va a llevar a nuestra cuenta en Patreon y bienvenido a todas las a todos los beneficios que le damos por ese apoyo que usted nos da a nosotros para poder dar la batalla de las ideas. Pero bueno, la inflación llegó al 8.36% en el mes de julio, la más alta en 14 años, así es. la inflación más alta en 14 años. El índice de precios al consumidor en Guatemala del mes de julio, o sea, vamos persiguiendo a los gringos, porque la de los gringos fue del 9.1%. Sin embargo, mañana alrededor de las 6 de la mañana, si estoy en lo correcto, van a presentar en Estados Unidos la inflación revisada, porque ellos presentan primero los datos, así me imagino que bulk, luego hacen una revisión detallada y la presentan en el siguiente mes. Entonces, ellos van a presentar la inflación al mes de, van a presentar la inflación del mes de junio, si estoy en lo correcto, porque la de julio todavía está pendiente de presentarse, van a presentarla revisada mañana. Pero bueno, en el caso de Guatemala, pilas, pues ya es la del mes de julio, llegó al 8.36%. El índice de precios del mes de julio muestra que la inflación interanual en Guatemala se situó en 8.36%, la más alta desde diciembre de 2008, cuando llegó a 9.40%. Esta es una nota de Urías Gamarro de Prensa Libre, que dice: el ritmo inflacionario, que no es, de nuevo, a Urías, solo una recomendación de investigar qué es realmente la inflación, porque la inflación no es solo la variación de precios, sino tiene una causa ajena al mercado, o sea, al libre intercambio de productos y servicios, porque dentro del mercado los precios varían, por supuesto que varían, porque van a depender de cuánta oferta hay en un momento determinado y la demanda de ese producto o servicio de la gente que tienen que van a confluir en un precio de mercado. Pero eso va a depender de las necesidades, de las elecciones de cada uno de nosotros que intervenimos en ese mercado sin interferencias de los gobernantes. Ese mercado se ve corrompido, literalmente, se ve intervenido cuando, por ejemplo, los gobernantes adquieren o emiten deuda, cuando imprimen papelitos, para decirlo de una forma más sencilla, eso que usted llama sus billetes, sus quetzales, cuando se imprimen solo como, pues, literalmente fotocopias de billetes. Es una forma extraña, legalizada, de falsificación de billetes que no tienen respaldo en la creación de riqueza, o sea, la cantidad de bienes y servicios que hay en un momento determinado en un país. Pero bueno, yo me estoy metiendo aquí a un campo que les va a poder explicar mucho mejor Ramón Parellada en el conversatorio de la Liga de los Libreros. Solo para hacer una aclaración, que la inflación no es solo una variación de precios en un mes determinado respecto al mismo mes del año anterior, sino que va más allá. Pero bueno, esta, como ya les dije, hasta el cansancio, llegó al 8.36%. ¿Y esto cómo lo determinan? Lo determinan a base de estudios, a base de observaciones del gasto, el precio de los productos de la famosa canasta básica, la cual ahora pues ya se recuerdan que tienen hasta una canasta aumentada, que a las cuales les encanta hacer referencia, sobre todo cuando quieren forzar, y esto sería un error, un aumento al salario mínimo, de lo cual pues también me imagino que les va a comentar Ramón, así que nosotros solo brevemente lo vamos a mencionar, qué es lo que trae para las personas que buscan trabajo o las que se llegan a quedar sin trabajo, el aumento político, porque no es un tema económico, el aumento político al salario mínimo. Pero, en fin, la inflación mensual, por cierto, este es otro dato que me parece importante, comparado con el mes anterior, se ubicó en 1.08% y la acumulada, o sea, la que va en el año, en 6.81%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el INE, eso significa que hubo una aceleración respecto a junio al ritmo inflacionario, que fue 7.55%, la inflación acumulada de 5.67% y la mensual de 1.83%. La principal división que incide en esta variación es la de alimentos, principalmente el maíz, con un 0.21%, la papa 0.13%, el tomate 0.13%. Y las principales incidencias negativas se presentan en la gasolina superior, menos 20%, gasolina regular, menos 0.07%, y las frutas de estación en menos 0.02%. Y según esto, les estoy leyendo literalmente la información del INE. De esa cuenta, el costo de la canasta básica alimentaria, que incluye los 34 bienes básicos, lo que opinan que son los bienes básicos, ¿verdad, George? Se ubicó en julio en 3,369.69 y se encareció en 57.74 quetzales en comparación con junio, cuando se ubicó en 3,311.95. Y ahí vamos a la canasta ampliada, que esa, bueno, que además de estos productos básicos incluye gastos de transporte, calzado, vestuario, recreación y otros, se ubicó en 7,780.40, con un alza de 133.33 respecto a junio, cuando fue de 7,647.07. De ahí, me parece interesante la relación que hace en el artículo, que no se los voy a comentar ahorita, acerca de lo que está sucediendo en Centroamérica, porque lo que queremos en este momento es más que todo enfocarnos en Guatemala. Entonces, antes de que pasemos a lo del IMAE, que de nuevo tiene relación con las medidas que algunos ya están pidiendo, principalmente la de un aumento al salario mínimo, que lo que va a traer es, como lo hemos explicado en múltiples ocasiones, es desempleo y menos creación de trabajo, que es lo que más desean los guatemaltecos. Menos mal que en Estados Unidos los reciben por lo menos 7 de cada 10, los van a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que aún no han tomado la decisión de emigrar, pero lo están considerando, Jorge, cuando vean que es más difícil conseguir trabajo y que algunos pues se queden sin al menos el trabajo formal, porque no les van a poder seguir manteniendo en las condiciones en las cuales está Guatemala y el resto del mundo. Tomando en cuenta que el IMAE, que es la actividad económica medida por esta estimación a la cual se llama el IMAE, en junio de 2022 registró una tasa de variación de 3.3%, 14.3% en junio de 2021. Dicho resultado, que estuvo influenciado y se mira cómo va bajando, a la gran. Es increíble, ¿verdad, George?, que logramos llegar al 14.3% y vernos ahora en el 3.3%. Con toda esta presión internacional, la presión local de los grupos de interés, como los que, repito, hoy fregaron a la gente que quiere producir, los que están en bloqueos, y a la situación en general, hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, Jorge.
Sí, en efecto, pues básicamente está con una tendencia a la baja el IMAE, que para su referencia, el IMAE es un indicador que…
Se lo deberíamos de pasar a los oyentes, sí, ¿no? Lo tenés ahí a la mano, para que lo pongamos, para que lo puedan ver a todos aquellos que nos están acompañando en redes sociales, que puedan ver la gráfica. Eso me parece muy importante, George. Pero bueno, mientras George
ya lo mandé.
Adelante, George.
El IMAE es un indicador adelantado, le llaman ellos, aunque realmente aquí Guatemala va atrasado, pero nos da un indicio de cómo va a estar o cómo va a estar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo único es de que para los cálculos del Producto Interno Bruto pues se tardan más tiempo. Para su referencia, apenas hace un par de semanas publicaron los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre, o sea, de enero, febrero y marzo, en donde creció un 4.5%. Eso lo publicaron apenas hace dos semanas, entonces, o dos o tres semanas. O sea, que va tres meses atrasado, o sea, terminó en marzo, por así decirlo, la información, y lo publican a finales de julio, o sea, casi cuatro meses de atraso. El IMAE
lo va ahí ya lo tenemos en pantalla para los que lo quieran ver.
El IMAE va un poquito más adelantado, o sea, en el sentido de que lo publican más o menos como mes y medio después de que pasa. O sea, entonces aquí están lo que publicaron esto lo publicaron el viernes, si mal no estoy, es la información hasta junio de este año, o sea, que es el primer semestre o los primeros dos trimestres, si quieren. Y entonces la información la publicaron un mes y 10 días, póngale, un mes y 5 días después de que se terminó de compilar la información o de generar la información. Entonces, por eso es que le llaman un indicador adelantado. En general, pues, da más o menos la misma información que van a dar después con el Producto Interno Bruto, o sea, con los datos del PIB, solo que esto lo calculan, me imagino que con un subset, con un grupo más pequeño de todos los indicadores, para poder tener el dato antes de lo que se tardan en compilar todos los demás datos y tener ya el dato del... si seguimos esa teoría, o esa hipótesis, básicamente el Producto Interno Bruto del segundo trimestre de este año va a estar más o menos entre 3.9 y 4% de tasa de crecimiento, lo cual todavía es una tasa aceptable en las condiciones actuales del mundo, pero es menor ya que la del primer trimestre, que fue del 4.5%, y si ahorita baja en el segundo trimestre al 3.9%, podría ser una tendencia, como de hecho se ve ahí que es una tendencia a la baja, y que en el segundo semestre del año, que es en el que ya estamos ahorita, la situación pueda bajar todavía un poco más, y entonces resulta que al final la tasa de crecimiento, ahorita el Banco de Guatemala tiene su previsión de que va a ser de un 4%, pero probablemente pueda ser un poco menor si continúa esta tendencia, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, pues ahí más o menos se puede ver en la gráfica los cómo han ido los meses, y sí han ido bajando poco a poco de enero para acá. Y se ve mejor en la línea esta negra, que es la tendencia. Y la tendencia, pues, tiene a lo largo de todo el semestre, de los seis meses, sí ha tenido una tendencia a la baja. En el caso específico ya de cada mes, este último mes de junio sí tuvo una baja considerable con relación al mes de mayo. En mayo tenía, creo que era 4.1% o 4.2%, creo que era la tasa de crecimiento que se tenía en ese mes, en ese momento. Y ahorita en junio, o con los datos que publicaron ahorita, que son de junio, bajó la tasa de crecimiento al 3.3%. O sea, sí tuvo una caída de casi un punto porcentual, lo cual sí es una caída grande. En el caso de la tendencia, pues viene más moderado, porque viene así con van promediado, pero en este último mes sí hubo una caída sensible, en este último mes reportado, que sería el de junio, sí hubo una caída sensible de 4.2 a 3.3% de tasa de crecimiento. Así que esperamos que en los siguientes meses no siga así las caídas.
Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y espero que ya se haya resuelto el problema técnico que teníamos y podamos ya en el siguiente segmento entrar a conocer sobre lo que se ha presentado hasta este momento en el caso en contra de José Rubén Zamora y de la fiscal, creo que se llama, me recuerdo bien, de apellido Gómez Díaz, ahorita les digo Samari Carolina Gómez Díaz en el siguiente segmento, pero quiero aprovechar, ya que estoy viendo a varios amigos que nos están acompañando desde aquí en Guatemala y más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias a Ingrid Janet Alfaro, que nos acompaña desde Amatitlán. Linda Nicole, que nos desea un buen provecho con el gelato de Primo de Roma y nos manda saludos. Y Carolina Díaz Rivera, que está conectada desde Los Ángeles, California, que nos están acompañando en YouTube, que espero que ya le hayan dado like, me gusta nuestro programa y lo hayan compartido, por favor. Y en el caso de Facebook, qué maravilla que tenemos un montón de liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a Michelle Fernández, Estuardo Hernández, Juanca Janel, Ana María Villalobos Martínez, Lucrecia de Sáenz, Luis Alexander Díaz Panzay, Judith Rodríguez, Archie Hernández, Rocío Quiroa Rabanales, Lourdes Maldonado, se me pasó Juan Godínez, Salvador Orellana Pontaza, Shatsi Gutiérrez, muchísimas gracias. Vamos también Carlos Osvaldo Ramos Hernández, Daniel Balam, Vilma Moreno, también veamos, ya lo sabía, Norma Victoria Roldán, Estuardo Hernández, que creo que ya lo había mencionado, Michelle Fernández. ¿Y cómo nos quedó hoy el medallero? Oro para Michelle, plata para Estuardo y bronce para Norma Victoria Roldán. De ahí vamos a ir rápidamente a una pausa y cuando regresemos, solo quería hacerle un comentario a Vilma Moreno, que puso algo en lo que respecta al tema de la inmigración legal versus la inmigración ilegal. En el estudio, en la encuesta que nosotros tenemos para compartir con ustedes, no se refiere específicamente solo a la legal, Vilma. Aquí se refiere en general a la inmigración. O sea, el 70% de los estadounidenses están a favor de la inmigración, punto, sin apellido. Entonces, solo quería hacer esa corrección. Vamos a irnos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y ahora sí, apreciables amigos, vamos a ya a entrar a compartir con ustedes el de lo que está circulando, o al menos de lo que nosotros logramos conseguir de lo que está sucediendo en las audiencias que están siendo, por cierto, presentadas de transmisión ininterrumpida en varios medios virtuales y como por ejemplo lo están pasando en el periódico, en República GT, están pasándolos también en Prensa Libre. Entonces hay varios medios para todos aquellos que quieran ser testigos de lo que está sucediendo en esta audiencia. Antes de que vayamos para presentarles de los videos que tenemos de lo que pasó ayer y la semana pasada, porque lo de hoy, pues bueno, tratamos todavía de actualizarlo, o a lo mejor pues mañana también presentemos lo que no nos haya dado tiempo de poner hoy o no teníamos en el momento de preparar el programa. ¿Por qué? Porque, bueno, primero hay varias cosas que nosotros sí queremos dejar claro antes de que comencemos. Primero, eso que ya mencionaba yo en el primer segmento, repitiendo o parafraseando, recordando básicamente qué fue una de las cosas que pidió ayer en la entrevista que le hicimos al licenciado Mario Fuentes de Starac, vicepresidente del periódico, de separar lo que es el trabajo periodístico, o sea, lo que hace el periódico, del caso penal en contra de José Rubén Zamora. Y nosotros consideramos que así debe de ser. Y por lo que está sucediendo en la audiencia, pienso que lo objetivo, lo responsable, es hacer énfasis en este punto. De ahí, eso no significa que yo, Marta Yolanda, y voy a hablar por mí, Jorge ya, él compartirá con ustedes sus juicios. Para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, sí hay ataques a la prensa en Guatemala y en todo el mundo. Pienso que en algunos casos, tristemente, la irresponsabilidad con la cual ejercen el periodismo algunos en el mundo, no solo en Guatemala, que más que la búsqueda de la verdad de los hechos, que es la misión del periodismo, parece que terminan siendo el altavoz de grupos de presión, de grupos de interés políticos, por supuesto, todos estos son grupos políticos. Y eso ha traído, lamentablemente, una caída en la confianza en general al ejercicio del periodismo, el cual yo considero un ejercicio noble, un ejercicio importantísimo, un oficio que nos acerca a la filosofía, cuyo objetivo en la filosofía es conocer la realidad para que podamos actuar dentro de la realidad. Entonces, por eso a mí me encanta la filosofía y el periodismo, porque tienen una coincidencia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y hacemos en Libertópolis, y voy a hablar en particular de Libertópolis al Mediodía, que es mi responsabilidad, es responsabilidad de Jorge, es eso, buscar la verdad de los hechos, aunque esa verdad no nos guste. Y más allá de los sentimientos que nos generen las situaciones o las personas involucradas en esas situaciones, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser racionales si queremos conocer la verdad, para que aprendamos y para que tomemos mejores decisiones y algún día podamos vivir en esa Guatemala con la cual muchos soñamos, que es una sociedad de personas libres, de personas responsables, en busca de su felicidad, sí, conviviendo bajo un respeto mutuo a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, yo respeto, tú me respetas. En fin, entonces yo quería hacer estas aclaraciones porque, por supuesto, el trabajo serio, el trabajo responsable del periodismo va a molestar a los poderosos. ¿Cómo no los va a molestar? Si dentro del sistema de incentivos perversos en el cual vivimos hoy, tristemente, si queremos que el abuso del poder, que la corrupción, que muchas otras cosas más que suceden dentro del contexto de los sistemas mercantilistas, intervencionistas, se conozca, tristemente dentro de ese sistema, quienes juegan ese papel son los periodistas. Por supuesto que hay que hacerlo de forma responsable. Y claro, repito, eso no le va a gustar a los gobernantes. No les vamos a caer bien a los gobernantes, punto. Pero después de esta aclaración, lo hago para mí realmente y para los oyentes que lo quieran escuchar, porque termino mi reflexión primera, la voy a llamar, termino con recordando cómo empecé esta reflexión, y es con ese llamado que hizo el licenciado Mario Fuentes de Estaraca ayer en Libertópolis al Mediodía, de separar lo que es el periodismo de las acusaciones y el caso penal en contra de José Rubén Zamora. Jorge.
En efecto, es importante hacer esa separación y lo hemos dicho aquí. De hecho, lo dijimos desde la semana pasada, el lunes, cuando se supo que habían congelado las cuentas del periódico, que eso no considerábamos que fuera correcto que lo hubiese hecho el Ministerio Público. Se recordarán que incluso desde mi columna del viernes yo dije que el Ministerio Público debiera de liberar esas cuentas, y afortunadamente pues ellos mismos lo pidieron este lunes. Aunque debo hacer la salvedad de que sí hay algunos pedacitos dentro de todo esto que pudieran dar la impresión de que sí tiene algún tinte de político, indistintamente de que también tenga un caso penal, pues. Al final sí pienso que se debe de separar ambas cosas, aunque también es difícil separarlo bajo la perspectiva de que José Rubén era el administrador único de la empresa, y supuestamente los fondos eran para la empresa, ¿verdad? Pero indistintamente de eso, pienso que sí hay que separar el ejercicio del periodismo de cualquier persecución penal, porque en efecto, de hecho, el ejercicio del periodismo, de hecho, está sujeto a otro tipo, tiene otro fuero para principiar, pero por el otro lado también pienso que sí es importante recuperar la labor del periodismo, como ya lo comentaba Marta Yolanda, en el sentido de ir separando, y nosotros aquí lo mencionamos mucho, ir separando el tema de qué es lo noticioso y qué es lo que uno pueda opinar o decir al respecto. Y por eso es que nosotros nos hemos dedicado dentro de la rama de la opinión, siempre buscando la verdad, pero no bajo la premisa de ser un noticiero, por así decirlo. Parte del problema es que en muchos medios se ha mezclado la noticia con la opinión, y entonces uno lee las noticias y está llena de adjetivos, ¿verdad? Y el codicioso señor ese, cuando se están refiriendo a alguien que está, que alguna persona dentro de una noticia, donde no cabría realmente ese tipo de adjetivos, pero lamentablemente se ha ido mezclando en el periodismo, en las noticias se ha ido mezclando la opinión, cuando pienso que deben de ser dos cosas separadas, y así es como nosotros lo manejamos. Pero al final, aún en los temas de opinión, pues siempre debe prevalecer la búsqueda de la verdad, que en última instancia es el objetivo y el fin del periodismo. Y en este caso particular, pues sí pienso que se debe separar de los dos lados, porque hay muchos que acusan de, bueno, es que se está persiguiendo a José Rubén, no porque haya cometido algún delito, sino porque es periodista. Y por el otro lado está el tema de el medio como tal. Entonces pienso que sí hay que hacer esa separación en ambas vías. O sea, se le está acusando de un delito, bueno, entonces tiene que defenderse, presentar su defensa sobre ese delito.
Bueno, solo quiero hacerle una aclaración a Pedro Flores Medina, y me alegra que diga buenas tardes. Con todo respeto, mi opción es que sea un periodista, funcionario público, ciudadano común. Si cometió un delito, debe ser juzgado. Estamos totalmente de acuerdo. Nadie debe estar por encima de la ley. Y ese es precisamente el principal cuestionamiento que tenemos nosotros para el ejercicio, sobre todo, de las funciones políticas de los gobernantes, que a veces parece que se situaran por encima de esta leyes, las pocas que hay en nuestro país que valen la pena llamar leyes. Y estamos totalmente de acuerdo, independientemente de nuestro oficio, independientemente de aquello que a lo cual nos dedicamos, si cometemos un delito o un crimen, debemos de pagar las consecuencias de sus acciones. Pero si escucharon o vieron el programa que hice ayer con Luis Pedro Álvarez en Libertópolis Vespertino. A todos hay que pedir que se les respeten el debido proceso. Y pienso que fuera de la forma en la cual allanaron la casa de José Rubén Zamora y el periódico el día de su captura, que sí me parece que violentaron el debido proceso, parece ser que en las audiencias se está respetando ese debido proceso, según lo que platicamos, conversamos ayer por la tarde con Luis Pedro Álvarez, que el lunes 22 de agosto vamos a continuar hablando de ese tema ya específicamente del sistema probatorio. Y eso era lo que queríamos decir, por eso hay que separar las acusaciones en contra del ciudadano o empresario o como lo quieran llamar, o periodista, José Rubén Zamora, más allá de sus oficios o los sombreros que utiliza como ciudadano, de si cometió o no un delito o un crimen que debe de ser probado en el tribunal. Entonces, ahora ya entrando específicamente en contexto del caso, a ver, la audiencia de ayer, aparte recuerden que hoy todavía continúan en audiencia, la audiencia inició aproximadamente a las 9:10 de la mañana y terminó a las 7 de la noche. La mayor parte de la audiencia se llevó en la presentación de varios audios y videos por parte de la FESI, entre las que se incluían conversaciones entre José Rubén Zamora y el ex fiscal de la FESI, Juan Francisco Sandoval, así como un video en el que el chofer de Zamora entrega a Ronald García Navarijo una bolsa con 300,000 quetzales. El video del chofer de Zamora lo vamos a presentar porque ese sí lo tenemos en buenas condiciones. La discusión técnica que teníamos es en lo que respecta a los audios y los videos que tienen muy mala calidad, en lo que respecta a estas conversaciones entre José Rubén Zamora, Juan Francisco Sandoval o la conversación de Zamora con sus abogados y García Navarijo, donde entre otras cosas se burlan de Curruchiche, del fiscal Curruchiche. Entonces, esos audios y los videos tienen buena calidad, pero los audios sí son pésimos, cuesta entenderlo. Entonces discutíamos si los poníamos o no. En esas estamos todavía. Vamos a comenzar con los videos que tenemos, que son declaraciones que dio Zamora la semana pasada y lo que ha respondido en la audiencia que se está llevando a cabo. De ahí los audios, pues bueno, vamos a intentar poner lo que se logró rescatar, por lo menos del caso del fiscal, donde mencionan al fiscal Curruchiche. Y pues ya miraremos si para mañana hemos conseguido con buena calidad los otros audios. Y pues los estaríamos pasando mañana junto con lo que se vaya, junto con lo que quede pendiente de la audiencia hoy. Entonces, sin más, apreciables amigos, pasamos a compartir con ustedes los videos que les hemos comentado. Adelante, Juan Carlos, por
Quiero
favor.
Quiero comentarles que el testigo que tiene la contraparte, el señor Ronald García Navarijo, lo conozco desde el año 2000 y pico. En el año 2009, por ejemplo, por iniciativa de él y otros altos gerentes del banco que él dirige, como agradecimiento a la gente que me detuvo ilegalmente de las AAS, por Carlos Quintanilla y Sandra Torres, y que me entregaron una banda criminal que me tiró un tecpan en el basurero, me rompieron un disco de la columna, a iniciativa de él en el 2009 entregamos unas ambulancias a los bomberos de Tecpan Chimaltenango que no tenían, para ver, digamos, el tipo de antecedentes, porque comienza diciendo que desde 2004 yo los chantajeé para conseguir 200,000 pesos. Quiero contarles que la última semana de junio, no sé en qué momento se va a poder decir aquí, la última semana de junio me llegó sin previa cita a verme, lo recibí y estaba con otro amigo, un compañero, el señor Alfredo Marroquín, y platicamos los tres, y Ronald García Navarijo, que ahora es testigo, colaborador eficaz y primer acusador en mi contra, explicó que yo lo sabía desde antes, pues por él lo sabía, que le tenían retenidos ilegalmente en el MP por un caso que él tenía 33 millones de quetzales y que no se los querían soltar porque le pedían literalmente me dijo, y Alfredo Marroquín fue testigo, que le pedía al señor Curruchiche, le pedía el 15% y que quemara a otros personajes que eran molestos para el Ministerio Público y para el régimen de turno. Y lo platicamos por más de hora y media. Mi criterio y consejo es que no le diera nada al señor Curruchiche. Y también junto con Jonathan Chévez, el lavador de plata de políticas y de narcos, empresarios, recibió en un sótano del banco, él lo contó a nosotros, recibió al presidente, expresidente Funes del Salvador cuando era presidente, y también lo ayudó a lavar plata. Entonces todo eso estaba documentado. Él estaba preocupado porque al salir Juan Francisco en algún momento, esto iba a ser de conocimiento de Curruchiche y de la fiscal. Entonces lo que están haciendo es exonerar, entregarle sus 33 millones, que entiendo que era dinero lícito que le pertenecía, era su indemnización y su salario retenido del banco de trabajo, pero no se lo entregaron. Entonces yo pienso que esa es un poco la escena de lo que está haciendo. Esos 300 es de gente prestigiosa. Hoy me voy a reservar el nombre, pero van a venir a declarar, tengo que hablar con ellos. Son empresarios destacados, honestos, que sacaron de la banca nacional el dinero y ellos lo hicieron en efectivo, ¿verdad? Y me lo entregaron en efectivo. Pero yo no, no suelo depositar efectivo ni en mis cuentas personales ni en las del periódico. Y Ronald me dijo, ¿verdad? En cualquier cosa que te pase como esa, sin comisión, sin ninguna consideración, podés contar con el servicio que te puedo dar, no, sin comisión, me dijo, o sea, no hubo ningún chantaje, sino que él me lo ofreció a mí, como en un caso extremo. Este caso fue extremo porque el bono 14 para el periódico es como un Himalaya financiero. Le quiero contar que hasta la primera quincena de enero de este año, nunca nos habíamos atrasado en los pagos. Al 31 de diciembre del 2013, esos 12 meses, facturamos 67 millones. 2015, por el boicot de Otto Pérez, que eran empresas privadas, porque el Estado no tenemos, nos bajó de 67 a 30. Llegué a 30 el gobierno de Diamantel y seguimos con costos de 30 porque nos habíamos emparejado. Nos bajaron el año pasado 21. Entonces, este año he tenido que conseguir como 8.5. Con preimpresiones de publicidad que siempre he hecho desde que nació el periódico, y en ese bono 14 pues me faltaba precisamente el mismo mensaje que le mandé a él y que lo usa como evidencia. El mismo día se lo mandé a mi hijo, que me dijo, papá, ¿cómo vas? Pues le dije, mira, tenía que conseguir 1 millón, tengo palabrado esto, palabrado nosotros, recogimos los cheques y en el último tramo enterramos esos 300. Pero lo fueron a cambiar uno de ellos al banco. Por eso me preguntó el señor abogado si podíamos verificar como ultravioleta, porque son del Banco Industrial. El banco tiene un origen ilícito, es empresas lícitas.
De las fichas me interesa. Era como que así va. Este es mi panchupada.
El que va a pintar está aquello.
¿Puedo ver? Claro que sí.
Porque
fuera
de aquí
ahora nos huye. Y que sean los de aquí.
Nosotros estamos mucho para piña con, ¿cómo se llama? Con vaporeto por.
No se preocupe, no se preocupe.
Piña con guata barato. Yo tomo un whisky y. Pero probete de pepita sabroso, pero al otro dijo en la gran puta para entrar al baño. Hasta
que
hacen
lavado, es fuerte.
De a 10 a 1.
No,
creo que sí. pero aquí no va a ser bueno.
Y bueno, apreciables amigos, eso es los videos que escogimos para pasar hoy. Por supuesto que hay muchos más, podríamos pasarlos de la acusación que hubo en sus contras, en contra de José Rubén y de la fiscal Gómez Díaz, pero vamos a leer nosotros ahorita de qué se le acusa. A Zamora. El MP acusó a Zamora por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje, mientras que a Samari Gómez la acusó de revelar y facilitar información del caso Arcas, el cual se encuentra bajo reserva. El ex jefe de la FESI, o sea, Juan Francisco Sandoval, con el fin de chantajear a García Navarijo para que esta información fuera trasladada a Zamora. Y ayer en su declaración, Zamora contó la forma en que conoció a García Navarijo. Pero, de nuevo, nosotros hubiéramos querido poner todos los audios, pero ya escucharon que la calidad del audio es muy mala. Entonces, tratamos de poner lo que teníamos en mejores condiciones. Pero bueno, ayer también Zamora, como les digo, contó. Y más o menos lo escuchamos en sus declaraciones, que con García Navarijo se habían ayudado mutuamente a lo largo de años y, entre otras cosas, por los problemas que ha tenido para mantener a flote la producción del periódico y que ello le ha llevado a veces a pedir dinero prestado o donaciones. Indicó Zamora que el dinero en efectivo que le dio a García Navarijo, los 300,000 presentados por el Ministerio Público, pues porque ahí está el video, no se puede negar que efectivamente le mandó esos 300,000, se lo dieron dos empresarios honorables que no querían que su nombre apareciera entre los financistas del periódico y que por eso se lo dieron en efectivo, pero que es dinero lícito. Por eso está pidiendo que vean que tiene las marcas del Banco Industrial. Luego, la auxiliar fiscal Gómez, o exfiscal, diría yo ahora, argumentó que García Navarijo buscaba ser colaborador eficaz, pero que no cumplía con los requisitos para hacerlo, ya que él únicamente buscaba recuperar el dinero que tenía embargado, esos 33 millones de quetzales, que según Chepe Zamora, él lo que dijo, lo que entendía, es que dijo que eran lícitos, que eran producto de su trabajo, de sus indemnizaciones, de sus salarios, que es lo que dice Navarijo. Aunque, entrando ya a las contradicciones que encuentro, por un lado, consideran a Navarijo un corrupto lavador de dinero que ayudó hasta el expresidente de El Salvador, Funes. ¿Correcto? Y por otro lado, lo llama, voy a decir, su amigo, entiendo yo en uno de los videos, y que ese lavador de dinero, la corrupción, porque obviamente si era de un expresidente, se puede...
De un
presidente en funciones que estaba, era dinero producto de la corrupción y lo venían a lavar a Guatemala. Entonces yo no entiendo esa forma contradictoria de actuar. También... entiendo que el señor García Navarijo le prestó dinero a Zamora, de lo cual ya habíamos hablado nosotros, que también lo reconoce Zamora que lo recibe, y por otro lado lo ayudaba a, entre comillas, lavar dinero. Que aquí quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver con el caso de Chepe Zamora, porque básicamente, Jorge, lo que está mencionando Chepe con este hecho, que hasta él lo hizo, porque ya reconoció que sí lo hizo, es ese sistema financiero draconiano en el cual hoy estamos viviendo en Guatemala y en la mayor parte del mundo, donde los gobernantes te tienen que contar hasta el último centavo para ver cuánto de eso te van a quitar, pues porque al fin Y al cabo el objetivo es eso, quitarte el dinero, para luego ellos robarlos y hacer como hizo Funes, venir a buscar un García Navarijo para que se los lave. Sin duda yo no conozco al señor García Navarijo y no me interesa conocerlo. Tengo una opinión pésima de él, que me genera más dudas que certezas. Pero la relación de Chepe Zamora con este señor corrupto, supuesto corrupto, hoy colaborador o acusador de en contra de Zamora, no la entiendo. Yo no me voy a relacionar con personas y mucho menos les voy a pedir favores, dinero
de ese tipo.
De ningún tipo, de ningún tipo. Yo no le pediría a ningún corrupto o que yo sospechara de que esa persona está metida en que comete delitos o comete crímenes. Yo no me voy a relacionar y mucho menos le voy a pedir dinero o que me ayude a entrar al sistema legal. Dinero. No lo entiendo. Y puede ser efectivamente que hayan empresarios que le hayan dado dinero a José Rubén. Ahora habrá que saber por qué le dieron ese dinero. Porque pienso que eso es, después de todo esto que hemos visto, eso es una pregunta que a mí me surge. ¿Por qué se lo dieron? Porque nosotros sabemos, y nosotros, como saben los oyentes, tenemos ya ratos, pues, pero, o sea, tanto Estuardo como Jorge y yo hemos sido amenazados hasta de muerte por los temas que tratamos y las formas en las cuales también cada uno de nosotros, en su estilo, las trata. Pero, y sí sabemos que hay empresas que no quieren anunciar porque no quieren temas de ver de política, por eso es tan difícil este negocio. Con eso yo coincido con Chepe, es un negocio sumamente difícil, pero necesario. Sin embargo, si unos no te van a anunciar, siempre van a haber otros que primero que todo les interesa su negocio, porque saben que llegas a miles de personas y les interesa promover su negocio. Y segundo, van a coincidir contigo en la visión del mundo y los principios que guían tu vida y te van a anunciar de forma legal, no dándote dinero, maletas de dinero, para que luego las vayas a ir a lavar. Que, repito, es lamentable que vivimos en un sistema financiero intervencionista, estatista y draconiano, que no respeta la privacidad de las personas. Mira lo que acaba de pasar con Tornado Cash en Estados Unidos. Que bueno, eso es harina de otro costal, no para este tema. Pero sí yo quería mencionar este punto. Me anuncia Juan Carlos que tenemos que ir a corte y tenemos todavía que escuchar a Jorge. Entonces, después de este anuncio a Jorge, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, pues ya Jorge va a compartir con ustedes su opinión en lo que respecta a lo que se conoce hasta este momento del caso Zamora Gómez Díaz.
Así es, pero antes de irnos a la pausa, les recuerdo que ya la semana entrante es el monólogo teatral Demente, interpretado por el actor mexicano Ari Telch, que es conocido por telenovelas como Muchachita así con mirada de mujer. Demente es un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Esta es una obra que es escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo, y es interpretada por Ari Telch, y de hecho va a ser interpretada por Ari Telch en la próxima semana aquí en Guatemala, el miércoles, jueves y viernes, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto a las 7:30 de la noche, y usted usted puede comprar ya los boletos en todas las opciones que tiene Todo Ticket. Hay boletos VIP de 350 quetzales y oro de 250 quetzales. Recuerde, los boletos están en Todo Ticket, así que puede buscarlos desde ya.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahora sí vamos con Jorge y después pues voy a proceder a saludar a algunos de los oyentes que ya están diciendo presente, en que no hemos mencionado en nuestra transmisión. Adelante, George.
Sí, pues hay un tema que cabal lo hablábamos con Marta Yolanda hace un rato en la mañana que no ha quedado claro porque no lo volvieron a mencionar aquí. Porque como que hubiesen dos etapas de la acusación, en el sentido de que lo que dijeron la fiscal o las fiscales del Ministerio Público en la primera parte de la audiencia, que fue el miércoles en la tarde, ahí fue donde se mencionó lo de los 200,000 quetzales.
Perdón, porque es que luego la gente cree que no te ponen volumen, pero la realidad es que Jorge no habla al micrófono, ya hemos hablado. Pégatelo así, mira, para que te escuchen bien, bien y fuerte los oyentes.
Bueno, en esa ocasión, el miércoles, lo que se habló o se presentó en ese momento era un monto de 200,000 quetzales que supuestamente había recibido José Rubén Zamora y que se lo había dado este señor García Navarijo.
Como un préstamo.
Sí, de hecho, en las declaraciones esas que dio después de la audiencia José Rubén, él dijo de que eso era, sí había recibido ese dinero y era en calidad de préstamo. Pero eso, repito, eso sucedió el miércoles de la semana pasada en la primera parte de la audiencia. De ahí pues salió lo de que tenían que cambiar sus abogados, entonces se pospuso la audiencia para el lunes, o sea, para ayer. Ya en la audiencia de ayer ya ni tocaron ese tema, sino que salieron con otro tema, y el otro tema es una transacción de 300,000 quetzales en donde José Rubén le dio a, supuestamente, porque ahí está el video donde hasta llevan la bolsa con el dinero, y de hecho José Rubén también lo dijo que sí él había mandado ese dinero. Entonces, en donde él le dio, o sea, esa es otra transacción distinta a la de los 200,000 quetzales que se habló el miércoles. No escuché toda la acusación hoy que presentó el Ministerio Público, pero la parte que escuché estaban hablando de lo de los 300,000 quetzales, no de los 200,000. No sé si hicieron en la acusación los dos temas, porque repito, eran dos transacciones distintas. Pero en la que fue en las audiencias de ayer, pues resulta que lo acusan de que estaba lavando ese dinero, ¿va? Y que venía de fuentes ilícitas. El argumento de José Rubén es de que no viene de fuentes ilícitas, sino que son dos empresarios respetables de aquí en Guatemala que le dieron ese dinero, pero se lo dieron en efectivo, o sea, porque no querían que, entiendo que él dijo que no querían que se supiera que estaban apoyando al periódico. Y entonces pues hicieron la transacción de ahí en un banco aquí, le dieron el dinero, y entonces él tenía que ver qué hacía para cambiar ese dinero o para meter ese dinero en el sistema financiero, y para eso recurrió a este García Navarijo. Ahora bien, esa transacción con García Navarijo fue recientemente, porque según entendí yo esto fue hace poco, y a todo esto José Rubén sí conocía, y él mismo fue el que lo dijo ahí, conocía de todas las actividades de lavado de dinero de García Navarijo, y además que estaba acusado, porque él desde hace años es que está acusado en dos casos. Y pero aún así, en efecto, pues recurre a él para que lo ayude a lavar dinero, lo cual me parece inconsistente, por un lado. Y luego está el tema de por qué la necesidad esa de que fuera en efectivo el dinero. Entiendo el argumento de que no quisieran que lo desvincularan con ellos, pero aún así me parece un poco jalado, ¿verdad? Si quiere realmente seguir con ese argumento, José Rubén, va a tener que hacer lo que él dijo. Él mismo dijo que ayer que iba a hacer, que él iba a llevar a estas dos personas ahí al tribunal para que hablaran, para que le dijeran al juez que ellos le habían dado ese dinero en efectivo. Entonces, tal vez la pregunta viene con relación a es lícito el que me den dinero en efectivo per se. Y entonces ahí vamos a lo que mencionabas con relación al tema de las leyes esta de lavado de dinero, que no es solo para temas de impuestos, sí tiene que ver con temas de impuestos, pero también tienen una de sus principales razones de ser de todas estas leyes supuestamente contra el lavado de dinero. Tienen que ver también con el crimen organizado y en especial con la guerra perdida contra las drogas.
Es la que quiere acabar Petro.
Sí, cabal.
No hemos hablado de eso, George.
Sí. Buena parte de todo este tema del lavado de dinero y de las restricciones para el lavado de dinero tienen que ver precisamente con temas como el narcotráfico, ¿verdad? Y por eso es que lo han presionado, y por eso es que presionaron a los gringos para que se pusieran aquí ese tipo de legislación. Incluso otro tipo de legislación que también viene en ese mismo sentido y que es violatorio de no solo de la Constitución, o sea, es violatorio de nuestros derechos, aunque no estuvieran puestos en la Constitución, pero sí están puestos en nuestra Constitución, pero son leyes que violan esos derechos, como por ahí que nosotros aquí lo hemos dicho toda la vida, bueno, no toda la vida, pero desde hace mucho tiempo, que leyes como esas de el antilavado de dinero, leyes como la ley de extinción de dominio, son leyes que violan el debido proceso, que violan los derechos individuales de las personas, pero casi nadie, así con pocas excepciones como nosotros, se atreve a oponerse porque, es que si se oponen a eso es porque son corruptos. Pero eso es un argumento falaz, porque esas leyes lo que hacen es violar el debido proceso.
Porque asumen que sos culpable. Sí. Y violenta el sistema acusatorio, convirtiéndolo en un sistema inquisitivo. De eso precisamente hablamos anoche, ayer en la tarde de 5 a 6 con Luis Pedro, que recomiendo ese programa, por favor, si no lo vieron, véanlo, está en YouTube, es el lugar más fácil para hacerlo. Pero bueno. Sí.
Y entonces, la mayor parte de personas han aceptado esas y no tengo empacho en decir que son presiones del gobierno gringo, como por todo lo que viene detrás de la guerra perdida contra las drogas. Y muchos han aceptado decir, bueno, pero es que no hay problema porque esas se van a utilizar solamente en contra de los narcotraficantes y en contra de los corruptos y de los criminales. Si usted, y ahí repito una frase célebre de cierta persona que no lo aplicó para sí mismo, si el que nada debe, nada teme. Ese es el argumento detrás de ese tipo de legislación, así literalmente, así lo dijeron.
¿Cómo no vas a temer, aunque seas inocente, cuando vivís en un sistema intervencionista, estatista, que controlador, de donde los gobernantes pueden hacer realmente lo que se les antoja con tu vida, con tu propiedad, con tu libertad? Entonces, por supuesto que si viviéramos dentro de un verdadero Estado de Derecho, aplicaría ese refrán del que nada debe, nada teme. Pero entre el contexto que vivimos es falsear la realidad.
Así es. Pero, pues entonces resulta que todo este tipo de legislación que es violatoria de los derechos de las personas y violatoria del debido proceso y por tanto inconstitucionales, aunque la Corte de Constitucionalidad de aquí de Guatemala haya dicho que no, no hay problema, son constitucionales, que es una farsa y es una mentira, y si lo dijimos desde que lo dijeron en la Corte de Constitucionalidad, al final para en todo este tipo de casos de que la gente se ve obligada a hacer un montón de cosas que parecieran malas, aunque no necesariamente sean malas, pero o sea, lo voy a poner aquí con signos entre comillas más bien, porque pues se deberá de probar en juicio, pero sí sucede que al final las personas correctas a veces se ven obligados o a ir a parar a la cárcel o a violar hasta sus propios principios precisamente por legislación como esta, que es una legislación inconstitucional. Entonces, regresando a este caso, pues si no existieran esas leyes, probablemente no habría necesidad de hacer todas esas cosas que hizo José Rubén, presumiendo de que está diciendo la verdad y de que era solo donaciones o préstamos. Y si no está diciendo la verdad y no eran donaciones, sino eran extorsiones, que es básicamente de lo que se le acusa, pues ahí no hay ninguna duda. Pero esos extremos se tienen que probar en los tribunales de justicia. Mi punto es de que si eso que él dice fuera verdad, no sería necesario hacerlos de no ser por este tipo de legislación que nos han impuesto aquí y que, repito, es inconstitucional desde mi punto de vista.
Pero, bueno, apreciables amigos, ya escucharon la reflexión de Jorge hasta este momento del caso, también la mía, y pues bueno, independientemente de varias de las cosas que hemos comentado, sí termino comentando de que considero, Jorge, que hay sí el Ministerio Público. Y tal vez no vaya a ser, por lo menos para un grupo, agradable el comentario que voy a hacer en este momento. Pero sí pienso que fuera de algunas metidas de patas de tratar de involucrar a otras personas, que tristemente, de nuevo, hace eso el que facilite la excusa del cariz político de esta acusación, que involucren a otras personas de otros casos, como lo que sucedió ayer. Eso sí me pareció a mí lamentable, porque cada caso se tiene que conocer independientemente del otro. Pero pienso que por lo menos hasta ahora lo que ya ha presentado el Ministerio Público justifica que quede ligado a proceso Chepe Zamora y la fiscal Gómez Díaz, que queden ligados a proceso. Pienso que sí se lo va a otorgar el juez y probablemente no los van a dar prisión domiciliar, sino van a quedarse en las respectivas cárceles en las cuales se encuentran, porque van a van a utilizar el argumento de la posibilidad de fuga de cualquiera de ellos, como se han fugado muchos otros, que se supone que hay casos en contra de ellos, como Juan Francisco Sandoval. Que solo ahí quería terminar con que me llama la atención la declaración de Juan Francisco Sandoval, que dijo, déme en chance que por acá la tengo, okay. Según Juan Francisco Sandoval, es esta palabreja que está de moda, una narrativa. Es una narrativa en donde se transmite sed de venganza. Sandoval también dijo, esto es una nota del periódico, que existe, entre comillas, una serie de falencias en la presentación del caso. Yo quisiera saber cuáles son esas falencias. Nosotros hemos señalado lo que nos parece lamentable. pero por otro lado hemos mostrado la evidencia indiscutible que han presentado en lo que a que han habido transacciones que son sospechosas entre José Rubén Zamora y este señor Navarijo, García Navarijo, las hay. Pero pues tal vez habría que entrevistar también y escuchar la declaración de Juan Francisco Sandoval, ¿no? Que hoy entiendo que fue en Emisoras Unidas que dijo que los audios que se reprodujeron en la audiencia de José Rubén Zamora reflejan una persecución política e indicó que los audios que presentó la Fiscalía se observa una narrativa de odio y transmite sed de venganza. Pues yo, hasta este momento, en lo que les hemos compartido y otras cosas que hemos escuchado, no encuentro ninguna de esas dos cosas, independientemente de que sí, definitivamente, José Rubén Zamora les cae, pero de la patada, a la mayoría de los que ejercen el poder, no solo por las denuncias que se han hecho en el periódico, sino también, lamentablemente, por la forma en la cual se han hecho en muchas ocasiones esas denuncias. Por eso nosotros hemos hecho un análisis objetivo y así pensamos seguir haciéndolo hasta que termine este caso, que lo consideramos de una importancia, de alta importancia para los guatemaltecos, porque es un caso de alto impacto y que esperamos que sirva como reflejo de algo que nosotros hemos pedido en muchísimas ocasiones. Primero, que ejerzamos de forma objetiva el periodismo. No importa el género al que te dediques, Jorge, porque el periodismo de opinión también tiene que ser objetivo, porque la gente busca aclararse las ideas escuchando programas como el nuestro o leyendo columnas como el tuyo. Entonces yo pienso que todos aquellos que vamos a ejercer el periodismo, no importa el género, no importa si es investigativo, no importa si es de nota, no importa si es de opinión, tiene que ser objetiva. Y por supuesto, los oyentes, los lectores, los televidentes son libres de elegir, porque habrá quienes lo que quieran escuchar es lo que quieren escuchar. Pero habrán otros que lo que dicen, no, yo lo que quiero es conocer los hechos y formar un juicio propio, porque a final de cuentas, todos aquellos que nos están escuchando, así como Jorge y yo, tenemos que hacer cada uno nuestro propio juicio, no solo sobre el caso de José Rubén Zamora, sino sobre todo en la vida. El ser humano es un animal que emite juicios. Pues, bueno, amigos, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de hacerlo, les quiero recordar algo muy importante, porque tenemos que cuidar nuestra salud, sobre todo con toda la atención que nos encontramos todos los días. Así que quiero recomendarles rápidamente hoy que tomen el blend de ELA. El blend de ELA que tiene, como ya varios de ustedes saben, tiene equinacea, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, en fin, un montón de cosas que le van a dar a usted paz y tranquilidad, porque va a estar cuidando su sistema inmunológico. Y que, por supuesto, además del blend de ELA, recuerden lo importante que es su sistema digestivo. ¡Cuídelo! Para poder dormir en paz, para ser feliz, para disfrutar de la comida y la bebida que le gusta, siempre en la justa medida. El aloe vera gel de ELA y el blend de ELA de equinacea, vitamina C, zinc y otras cosas más, los pueden pedir en combo, además de eso, para ahorrarse de un par de quetzales, en el 49-50-34-14. Repito, 49-50-34-14. Y aquellos que lo compran, el blend de ELA en GNC, recuerden pedir eso, el blend de ELA. Es tomado, es bebido, no son pastillas. Y es mucho más que solo equinacea, como ya saben ustedes. ¿Sí, Jorge?
No, solo quería hacer rapidito un comentario de que lo que sí me pareció muy inapropiado y realmente mal hecho del Ministerio Público fue ese slide donde presentó a otras personas, a otros periodistas, y que pone que van a ser acusados, ¿va? Pues si tienen un caso contra ellos, pues que los acusen, pero ¿por qué ponerlo en un caso donde no tienen nada que ver y hasta con un rótulo impunidad? Eso simplemente lo que hace es...
Están haciendo lo mismo que hacía la CICIG, un show.
Sí, exactamente. Eso es parte de un show. Y abonar a la idea de que entonces sí es una persecución política, no es un caso penal. O sea, me parece un error grave del Ministerio Público que haya hecho eso.
Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa después de este anuncio importante que tienen para ustedes, Jorge. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles de que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio, en la cocina, donde sea, pues Samboro tiene pisos, azulejos y fachaletas que le pueden resolver la situación, que son 100% hechos en Guatemala, higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes y de larga durabilidad, y que con una increíble variedad de diseños y estilos apropiado para todos sus ambientes. Así que aproveche y vaya al sitio samboro.com, ahí puede encontrar los catálogos, puede ver todas las distintas opciones que tienen, o mejor aún, vaya a uno de los showrooms de Samboro y samborícelo todo con Samboro.
Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy les quiero comentar de algo que ya había comentado en alguna ocasión, una opción nueva de Twitter, con lo cual que se llama Location Spotlight, y con la cual permite a todas las cuentas profesionales, le llaman, que básicamente son así de empresas, que puedan añadir más datos a su perfil, por ejemplo, su dirección, pueden, bueno, así con mapa y toda la cosa. Esto era ya lo había mencionado en otra ocasión, porque era una prueba piloto que estaban haciendo en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. Pero a partir de ayer ya Twitter lo abrió para todas las empresas en todo el mundo. Entonces ya si usted tiene una empresa, puede ahora actualizar su perfil, una cuenta de Twitter con su empresa, puede actualizar el perfil de la empresa para obtener ya más datos, e incluso para que la gente pueda llamarlo directamente, pueda escribirle, pueda obtener su dirección, si es un restaurante o algún lugar físico. Y todo esto se puede hacer ya en el perfil de las empresas, de cuentas de empresas en Twitter. Las imágenes son de Twitter y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, antes de que nos despidamos, vamos con Jorge, que tiene un anuncio para ustedes y nuestras conclusiones en 2 minutos al finalizar.
Así es, solamente recordarles de que Mr. B Self Storage les da la opción ahora de poder apoyarlo en toda la parte de logística con el envío de su mercadería a todos sus clientes en una alianza con Cargo Expreso. Usted tiene su mercadería en las bodegas de Mr. B Self Storage en cualquier parte de la ciudad y cuando hace las ventas, va, la saca de su bodega, lo deja en el buzón de Cargo Expreso y ellos se encargan de llevarlo a sus clientes en todo el país. Tienen más de 2.500 puntos de entrega en todo el país y adicionalmente le pueden dar el servicio de cobro contra entrega. Así que puede utilizar este servicio. Para utilizar este servicio, pues puede obtener más información en el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com, o llamarlos al 2314-4949. Mr. B Self Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Quiero agradecer rápidamente a los oyentes que se han comunicado con nosotros, a José Nájera, que desde Zaragoza nos comenta que pues estaba ahí siendo en las tapadas, dice, de estudiantes de la Sololá, de la Universidad en Sololá del Valle, con buses pagados. Dice José Nájera, lo lamento. Linda Nicole, muchísimas gracias por esos juicios que emite sobre Jorge y míos. Dice Marta Yolanda, usted es una persona muy amable, tiene mucho carisma, muy buenos sentimientos y analítica. Gracias por esa por ese juicio sobre mi persona. Mucho cariño para usted y para Jorge Jacobs, que es muy agradable y educado. Saludos a Marlene y Dionisia Velázquez, también por todo ese cariño, y Fernando Alonso, que dice, eso se llama lavado, así de simple. Y bueno, Elías Girón Varela dice que extrañó el programa en la mañana, que tengan un buen día. Hubo un problema muy importante, se fue el internet. Por eso es que no pudo, no salió de 6 a 8, pero Elías lo puede ver, porque ya lo subimos el programa a redes sociales, ya está en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde yo le sugeriría que lo viera, porque creo que es donde más sé, donde es más fácil encontrarlos. Erika Beatriz Enríquez Eggenberger dice, Francisco Sandoval no debe de opinar, primero que aclare su situación. Y bueno, me informan que ya tenemos que terminar, si no nos van a cortar. Así que les agradezco muchísimo a todos los que se comunicaron con nosotros y los invito, les recuerdo que los espera hoy a las 5 de la tarde Claudia Jo en la emisión vespertina de Libertópolis y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía y por supuesto que los esperamos a ustedes. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.